Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. 10 años han pasado ya de la traición que ha marcado un antes y un después en la Asamblea de Madrid.
María Teresa Sáez Laguna. Esto. Eduardo Tamayo Barrena.
La espantada de Tamayo y Sáez, que una década después nos deja evidencias sobre intereses políticos y económicos justo cuando la burbuja de ladrillo comenzaba a inflarse. Sospechas muchas y un interrogante sin resolver, como las mejores películas. Seguimos sin conocer el nombre del asesino. ¿Quién o quiénes montaron una trama juzgada en la calle pero nunca investigada por un tribunal?
No es un buen recuerdo. Los ciudadanos de Madrid votaron por un gobierno decente, un gobierno para cambiar, un gobierno para prestar servicios públicos con calidad y con equidad, para pinchar la burbuja inmobiliaria.
Así lo recuerda el socialista Rafael Simancas, que se quedó así, a las puertas de ser el presidente de la Comunidad de Madrid. Iba a gobernar con Izquierda Unida. El gobierno de izquierdas se fue literalmente al traste aquella misma mañana.
Hora 14.
Ahora recordamos con Ángeles Afuera que pasó aquel 10 de junio de 2003, que dicen sus protagonistas y que hacen hoy gente como Tamayo, como Saez o como José Luis Balbás, un guión de peli que nuestro compañero Felipe Serrano ha retratado en un libro que presenta esta misma tarde en Madrid. La otra noticia del día es un atraco, otro atraco, también de guión de cine en pleno centro de la capital, en una oficina del Santander entre las calles Alcalá y Príncipe de Vergara. El atracador encapuchado ha amenazado al director de la entidad. Iba junto a otros tres hombres con armas y machetes. Se evalúan ahora las cantidades que se ha podido llevar, pero su fuga, insisto, es de cine. Se han marchado, se han fugado por las alcantarillas de Madrid. Tal cual, en el subsuelo y aquí en Madrid. Pasan otras cosas este lunes. La primera, una noticia que la cadena SER en Madrid les avanza a esta hora. Metro va a penalizar a las empresas de seguridad que trabajan para ellas si sus trabajadores se manifiestan y si estas reivindicaciones salen en los medios de comunicación. Titulares.
Metro multará a su empresa de seguridad si sus conflictos laborales aparecen en los medios. Un ejemplo, en caso de que las protestas tengan eco en más de 4 ocasiones, la compañía perdería un 20% de la mensualidad.
Exóticos y sin experiencia en España, los sindicatos cuestionan la solvencia del grupo puertorriqueño que pujará por quedarse con la gestión de 3 de los 6 hospitales madrileños. La Comunidad de Madrid, sin aportar nombres, no descarta que haya más ofertas sobre la mesa.
23.000 kilos de alimentos es el balance final de la recolecta de la última huelga sanitaria. La comida recogida en más de 70 centros sanitarios se está enviando desde hoy al Banco de Alimentos.
Getafe Negro en el Retiro y se ha presentado en la Feria del Libro el festival más importante de novela negra. En su 6ª edición, el país invitado será Francia. Comenzará en octubre y este año habrá exposiciones, proyecciones de cine negro y conferencias, todo bajo la batuta del escritor Lorenzo Silva.
Y en deportes, baloncesto. Tras la victoria de ayer del Real Madrid, el conjunto blanco prepara ya su segundo partido de la final de la ACB ante el Barcelona. El partido será mañana a las 9 de la noche, de nuevo en el Palacio de los Deportes.
Ha sido una mañana, un lunes, bastante complicado en las carreteras, especialmente en los accesos a Madrid desde la carretera de La Coruña debido a un accidente y la avería de un autocar. Del tiempo, las cosas mejoran, al menos se van las nubes. Así que van a subir las temperaturas. Hoy pasaremos ya de los 25 grados aquí en el centro. A ver si esta vez sí el verano se instala de una vez por todas en Madrid. En cuanto a las vías de acceso y salida, ¿cómo marchan las cosas ahora mismo en el asfalto? Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento sin incidencias importantes en las principales entradas y salidas de la capital. Se puede hasta ahora circular con normalidad, pero cuidado porque en la red secundaria y debido a un accidente está cortada la M103 en el kilómetro 25 en Talamanca de Jarama. En este punto hay desvíos debidamente señalizados.
M30 y calles de Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital. Inmaculada Landeras, hola.
Hola, pues tenemos una pequeña hora punta ya iniciada en la parte norte de Castellana a partir de la Plaza de Castilla, pero en el resto de las salidas todavía no hay nada que decir y un tráfico mucho más tranquilo de lo habitual en las áreas céntricas, incluso en la M30.
Temperaturas en ascenso, 22 grados casi marca ahora mismo el termómetro de la radio aquí en la Gran Vía.
Señora Sáez,
los paz que no a todo.
Muy bien.
Que no a todo.
que no a todo. Un escándalo sin precedentes en un parlamento, el más grave de los que se han producido en los 30 años de historia de la Cámara madrileña. Una comisión de investigación, lo acaban de escuchar, líder de audiencia en televisión con comparecencias bochornosas en pleno verano del año 2003, con diputados traidores que no respondían a las preguntas, unas elecciones que se tuvieron que repetir y un gobierno frustrado, un gobierno de izquierdas. Rafael Simancas fue la principal víctima de aquella traición, el tamallazo del que hoy se cumple precisamente el 10º aniversario.
A dos diputados y dos diputados se dejaron comprar, una operación fraudulenta, antidemocrática. ¿Quiénes? Pues aquellos que manejaban intereses en el suelo, intereses en la privatización de servicios públicos, en Caja Madrid.
Rafael Simancas, que no fue presidente de la Comunidad de Madrid, ahora es diputado socialista en el Congreso, pero es evidentemente lo que pasó aquella mañana de Vallecas lo que ha marcado su vida, al menos su vida política. Esta tarde estará con nosotros a partir de las 7:20 en el programa La Ventana de Madrid. Es el tamallazo, visto 10 años después, también por la jefa de documentación de la SER, Ángeles Afuera.
En los anales de la historia política de este país figura como la crisis institucional en la Comunidad de Madrid. Para los madrileños es simplemente el tamallazo. Estalló en la mañana del 10 de junio de 2003, 2 semanas después de las elecciones autonómicas. La matemática es fácil. El PSOE e Izquierda Unida sumaban juntos 56 diputados. El PP tenía 55. Pero al ir a votar, el PSOE se dio cuenta de que le faltaban 2.
Sí, quería pedir un aplazamiento de unos minutos porque tenemos un problema con 2 diputados que han tenido...
Esperanza Aguirre tenía una objeción.
Señora Aguirre. Sí, señora Aguirre.
Señor presidente, no conocemos que existan precedentes de que se suspenda una votación porque no estén los diputados.
Y finalmente, ante la consternación de la izquierda, la votación se produjo.
María Teresa Sáez Laguna. Eduardo Tamayo Barrena.
Y así, el abandono de sus escaños de estos 2 diputados dio la presidencia al Partido Popular. ¿Pero dónde estaban? La SER localizó a Eduardo Tamayo.
¿Dónde está usted?
Pues mira, en este momento en un vehículo.
¿Qué ha pasado esta mañana?
Bueno, pues esta mañana lo que ha pasado ha sido el fruto de un desencuentro dentro del...
Y el diputado habló de desencuentros internos mientras los medios de comunicación iban descubriendo mucho más. Los intereses inmobiliarios de 2 constructores, sus visitas a la sede del PP de Madrid, su relación con los tránsfugas. La actuación de Tamayo y Sáez llevó a la creación de una comisión de investigación que terminó sin demostrar las supuestas connivencias de unos y otros. El TSJ de Madrid desestimó todas las demandas. Las iniciativas de la Fiscalía Anticorrupción quedaron en agua de borrajas. Ante la imposibilidad de formar gobierno, 2 meses después del tamallazo quedó disuelto el Parlamento madrileño y unas nuevas elecciones catapultaron a Esperanza Aguirre a la mayoría absoluta.
El 9J.
J a las 11 en punto, Tamayo llama verde, si le llama de un asunto, su novia es concejala del Partido Popular, mañana en la asamblea la voy a montar.
El tamallazo dio para muchos, sospechas, rumores, una investigación judicial de nulo recorrido, dio incluso para este rap, el que escribieron los compañeros del programa de Pablo Motos en M80, el rap del tamallazo.
Pasadas, Tamayo y Verdes hace otra llamada, Verdes a Tamayo le llama a mediodía, le van a quedar los 2 sin batería.
¡Ay, qué trasiego de llamadas! Tamayo llama a Verdes y Verdes a Tajada.
Verdes a Tamayo le vuelve a llamar, van a acumular puntos Movistar.
Esa tarde lo escucharemos con calma en La Ventana de Madrid. Esta tarde, además, nuestro compañero Felipe Serrano va a presentar en el Centro Cultural Blanquerna el relato, la crónica de esta traición, el libro del tamallazo, que no vamos a destripar aquí, aunque a Felipe Serrano le hemos pedido que nos haga una especie de pequeño recuadro, un pequeño qué fue de, es decir, a qué se dedican ahora, a día de hoy, los principales actores de esta película. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Bueno, Eduardo Tamayo ha cambiado de actividad y se ha instalado en Malabo, cerró su despacho de asesoramiento legal y urbanístico en Madrid y se ocupa ahora de negocios inmobiliarios en la Guinea de Obiang en Guema. Su compañera de traición, María Teresa Sáez Laguna, sigue trabajando como auxiliar administrativa en el Hospital 12 de Octubre, donde se reincorporó a la plaza que tenía antes de la deserción. José Luis Balbás, el jefe de los renovadores por la base y autor intelectual de la espantada según el PSOE, continúa como auditor y asesor financiero al frente de varias sociedades, además de participar como contertulio en algunas televisiones. televisiones. El empresario Dionisio Ramos, amigo de Balbás e implicado en la trama según el PSOE, dejó la Complutense, donde llegó a ser gerente, y se dedica ahora al negocio de las residencias universitarias en la Rey Juan Carlos. El falso espía y escolta de Tamayo, José Antonio Espósito, que trabajó para Ramos en la Complutense, fue condenado en 2010 tras hacerse pasar por agente del CNI. Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP de Madrid, durante el Tamayazo está apartado de la vida pública tras haber sido miembro del Consejo de Administración de Caja Madrid, donde aprobó algunas de las operaciones que han llevado a Miguel Blesa a la cárcel. Y los empresarios Bravo y Vázquez, que dieron cobertura a Tamayo, continúan con sus negocios en la zona oeste de la Comunidad de Madrid, sobre todo en Villaviciosa de Odón. Algunos de sus intereses pasan ahora, Javier, por el Arroyo de la Revierta, un desarrollo urbanístico pendiente de aprobación.
Menuda carrera. Algunas de las preguntas de las claves del Tamayazo las ha respondido ya Felipe en cadenaser.com en el encuentro digital que ha mantenido esta mañana con nuestros oyentes y lectores. ¿Y qué dicen los partidos políticos? Bueno, cierto es que la Asamblea tampoco es el modelo de parlamento que a muchos gustaría, pero bueno, afortunadamente episodios como este no se han vuelto a repetir. Tamayo, Sáez y compañía eran diputados socialistas. Zapatero, sabemos ahora que quiso enterrar el asunto. Así que esta traición no deja en muy buen lugar ni a unos ni a otros. Los socialistas madrileños, de hecho, se han agarrado esta mañana a las consecuencias más que al problema y al origen, a la traición de los dos diputados del PSOE, dos de los suyos. Ernesto Estévez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. Conmocionados, en estado de shock. Así se quedaron los socialistas madrileños hace 10 años, según ha confesado hoy el secretario de Comunicación del PSM, Enrique Cascallana.
¿Cómo fue ese asunto? Pues fue muy turbio. Fue un asunto de cloacas, diríamos, donde desde luego no participamos los socialistas madrileños.
Cascallana ha reconocido que los socialistas sí fueron responsables de haber llevado en las listas a Tamayo y a Sáez, una decisión directa de Ferraz, sede del PSOE Nacional. El secretario de Comunicación del PSM no sabe quién organizó la traición, pero sí quiénes se beneficiaron de ella.
Sobre el llamado Tamayazo, lo único que puedo decir es que hubo alguien que se benefició de él, y en este caso era la presidenta en su momento, Esperanza Aguirre, y el actual presidente Ignacio González.
10 años después, los socialistas insisten en que el Partido Popular llegó al gobierno de una manera turbia y en 2013 permanece como un gobierno oscuro y permanentemente sospechoso de corruptelas en la Comunidad de Madrid.
Izquierda Unida, la otra damnificada del Tamayazo, ha puesto el acento esta mañana en que después de todo este tiempo, después de 10 años, todavía no se haya conocido la verdad. Antero Ruiz, portavoz.
Y efectivamente nosotros creemos que fue algo grave, que le repito una vez más, está sin respuesta y sin saber qué es lo que motivó que estos señores tomaran aquella decisión que alteró la decisión del pueblo de Madrid.
Son las 2 y 18.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El grupo puertorriqueño especializado en gestión sanitaria HIMA San Pablo opta a la gestión del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, el Infanta Cristina de Parla y el del Tajo, el de Aranjuez. De momento es el primero que se ha conocido, hasta que el 19 de junio se abran las plicas y se sepa si hay alguno más. Se trata en este caso de un grupo que, según su propia página web, gestiona ya 4 hospitales en la región norte y este de Puerto Rico y es el principal proveedor de servicios hospitalarios terciarios de Puerto Rico y en toda la cuenca del Caribe. La plataforma contra la privatización del Hospital Infanta Sofía considera que el hecho de ser una empresa sin experiencia ni en España ni en Europa lo único que hace es añadir mayor incertidumbre a su situación y ratifica que el interés para gestionar la sanidad madrileña es únicamente económico. Vicente del Saz.
Lo que nos confirma y lo que nos acrecienta pues es una incertidumbre todavía mucho mayor a la que teníamos. El hecho de que aparezcan empresas totalmente desconocidas y ajenas a lo que realmente conocemos en nuestro ámbito nos suscita una gran incertidumbre y nos confirma que los intereses económicos sean los que dominen toda la cuestión en todo este proceso.
Tendremos que esperar hasta el próximo 19 de junio. Como les decimos, ese día se abren las plicas. Sabremos si hay alguna empresa más pujando por la gestión del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Por ahora la que está confirmada es ese grupo puertorriqueño especializado en gestión sanitaria IMA San Pablo. Y el Ministerio de Fomento ha confirmado que está elaborando el proyecto para la prolongación del servicio de cercanías desde San Sebastián de los Reyes a San Agustín de Guadalix y Algete.
Hay que decir que el plan fue aprobado en 2009 por el entonces ministro socialista José Blanco y contemplaba varias ampliaciones de la red de cercanías en la región. En respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por el diputado socialista en el Congreso, Rafael Simancas, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha confirmado que se está elaborando el proyecto. El alcalde de Algete, César de la Puebla, ha insistido en la necesidad de esta infraestructura para el municipio y su entorno para descongestionar los accesos por carretera. De la Puebla ha anunciado que va a mandar una carta al ministerio pidiendo una reunión para que le aclaren todos los detalles y plazos del proyecto.
Hay de esta noticia, hoy mismo vamos a preparar una carta pidiendo una reunión con la ministra de Fomento para que, bueno, pues de primera mano nos dé la información de la situación de la prolongación del cercanías desde San Sebastián de los Reyes a Algete. La verdad es sería una solución muy importante para los atascos.
Fomento también ha confirmado en el Congreso de los Diputados que se sigue contemplando el estudio sobre la prolongación de la red de cercanías desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real. El concejal de Transportes de Soto, José Fernando Bernardo, ha recordado que esta es una reivindicación histórica de los vecinos de la localidad y toda la comarca.
Para el vecino de Soto del Real, el tren de cercanías es clave. Máxime con los nuevos desarrollos que se están produciendo, tanto en Tres Cantos como en Colmenar Viejo, ya que nosotros pertenecemos precisamente al eje de la 607, pues veíamos un posible problema a muy corto o medio plazo en cuanto a comunicaciones se refería, ¿no? Entonces, esto viene a desahogar un poco todo lo que es la movilidad, sobre todo Madrid-Soto del Real, pero no solo a Soto del Real, entiendo que a toda la comarca.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 22 minutos. Vamos a acercarnos a conocer la situación del tráfico en la zona norte de Madrid.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Está tranquila de momento la situación en carreteras de la zona norte. Afortunadamente, en los últimos minutos no se ha producido ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema. Tampoco ha habido retenciones de consideración. Seguimos, por tanto, hablando de nivel de servicio blanco, circulación fluida y cómoda.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
La portavoz de Izquierda Unida en Alcobendas, María Benito, ha sido la primera en pasar por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte para analizar la situación del municipio de cara al debate del estado de la ciudad que se celebrará el próximo viernes. Para Izquierda Unida se han roto las políticas sociales y los derechos fundamentales en materias tan importantes para los vecinos como la educación, la vivienda, los servicios sociales o el empleo. María Benito ha recordado algunas de las propuestas que Izquierda Unida ha hecho ante el Pleno Municipal y que han sido rechazadas por el Gobierno del Partido Popular.
Nosotros hemos hecho varias propuestas al Ayuntamiento de Alcobendas, que por cierto no las han tenido en cuenta. Una serie de ayudas para el empleo juvenil, hemos hecho una creación de puestos dirigidos a jóvenes en paros y de larga duración, una oferta para hacer cultivos de productos agrícolas. Propusimos que se hiciesen con 100.000 euros, se ayudase a familias unas ayudas para poder comprar en nuestros comercios y al mismo tiempo eso generaría también más empleos en nuestro pequeño comercio.
La portavoz de Izquierda Unida cree que el Partido Popular se encontró la ciudad hecha y que ha vivido de la gestión de la izquierda en materias tan importantes como la vivienda pública o las políticas sociales. María Benito abre una serie de entrevistas que haremos cada día durante esta semana a partir de las 12:30 en Hoy por Hoy Madrid Norte. Mañana será el turno del portavoz socialista Rafael Sánchez Acera, el miércoles el portavoz de UPyD y el jueves el portavoz del Partido Popular. Todo ello de cara al debate del estado de la ciudad de Alcobendas que se celebra el viernes en el pleno de la localidad. Nuevo paso para la puesta en marcha del futuro Pacto Local por el Empleo en Tres Cantos. En las últimas semanas, el equipo de gobierno ha mantenido diversas reuniones con el objetivo de hacer realidad este pacto, ha dialogado con empresarios y sindicatos. La última reunión ha sido con los diferentes grupos políticos, con representación municipal, para intercambiar puntos de vista. Hemos hablado con Antonio Avilés, es el concejal de Economía.
Estamos trabajando intensamente para limar todos los aspectos que de él se van a derivar y vamos avanzando sin pausa, porque creemos que es una herramienta muy importante y sobre todo que implica muchos factores y a muchos participantes y que tenemos que coordinar a todos y por lo tanto vamos trabajando intensamente en el mismo.
Desde el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, considera muy necesaria esta reunión para poder conocer la situación real de los parados de Tres Cantos y poder estudiar medidas que ayuden a paliar el desempleo de forma eficaz. Lidia Martínez.
En esta reunión lo que pusimos sobre la mesa, sobre todo, fue la información exacta de cuál es la situación de los parados en Tres Cantos, para poder también dar respuestas adecuadas a las distintas situaciones que existen, ¿no?
Y hoy vivimos un día histórico para el deporte de Alcobendas, que contará desde ahora con una de las entidades futbolísticas más potentes de toda la Comunidad de Madrid. Nace aquí un proyecto a largo plazo de la unión de dos emblemas de esta disciplina. La Alcobendas Levit, anteriormente agrupación deportiva, tiene más de 4 décadas de historia compitiendo en las mejores categorías, y el Merpi, con 20 años a sus espaldas, es el emblema del fútbol base en el norte de Madrid. Ignacio García Vinosa es el alcalde de Alcobendas.
Es un proyecto de los que yo echaba en falta en Alcobendas. Proyectos que sumen los esfuerzos, la experiencia, las voluntades y los complementos, porque bien está el que se persiga el ascenso a las categorías, eso es fundamental, el fútbol competitivo, pero la base es básica, la base, y además es que lo tenemos en los grandes clubes de España, el país del fútbol por excelencia, no hay ningún club importante que no tenga una base.
El proyecto se desarrollará hasta 2018. Su objetivo es difundir los valores del deporte, potenciar la práctica del ejercicio y aumentar los éxitos en la competición. Fútbol en estado puro bajo un mismo nombre se llamará Fútbol Ciudad de Alcobendas. Hemos hablado con Tomás Paramos, el presidente de la Alcobendas Levit, y con Vicente Martín, el presidente de Merpi.
Pretendemos que con los ejemplos que ya hay del fútbol de ciudad, pues consolidar este trabajo y perfeccionarlo, ¿no? Buscando los mejores apoyos técnicos. Y tenemos mucha ilusión, dentro de que ya es fácil ir consiguiendo más cosas en Alcobendas, porque tiene de todo, pero sí creo que en la mente nuestra está tener un gran equipo de ciudad y una magnífica base.
Aquí lo que hemos hecho, más que una fusión, es convenir dentro de un proyecto y separar lo que es la competitividad de lo que es la escuela.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda tu familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Millennium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona, seas o no cliente de Sanitas. Millennium Dental Alcobendas, en Paseo de la Chopera número 2, teléfono 91-484-0656. Millennium Dental Alcobendas, porque sonreír cuesta muy poco.
¿Ya te has enterado? Esta semana hay un outlet increíble. Desde el jueves 13 al domingo 16 tendrás descuentos del 20 al 90% en ropa, zapatos, bolsos, complementos y hogar. ¿Dónde? En Montorcier, calle La Granja 4, en el polígono industrial de Alcobendas, de 11 a 20 horas. Tantren, Pedro Miralles, Petusco y muchas otras firmas. ¡No te lo puedes perder! Si quieres más información, llama al 91-661-0818. Parking clientes. ¡Voy volando!
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Y el calor, que estamos seguros que estos días va a llegar, llegará y por fin podremos hablar de verano, pero sin duda tendremos que hablar obligatoriamente de las piscinas de verano, porque hasta el mes de septiembre las diferentes piscinas de la zona norte son el mejor reclamo para combatir las altas temperaturas. Algunas han abierto ya, otras lo harán el próximo fin de semana a precios reducidos. Clases de natación o bibliopiscinas destacan entre la múltiple oferta de la que podremos disfrutar y podemos consultar en nuestro digital en sermadridnorte.com. La Asociación Colmenar Viejo Tierra de Cine se suma al pesar por la desaparición de uno de los productores más importantes de la historia del cine español, Elías Querejeta. Su mano está detrás de películas dirigidas por Carlos Saura o Víctor Erice, y también se fijó en el municipio colmenareño para rodar coproducciones internacionales como La Banda de Jainer o La Letra Escarlata. Víctor Matellano es el portavoz de Colmenar Viejo Tierra de Cine.
Está ligado un momento muy importante, además que fue un rodaje que se comenzó el 28 de agosto del 72, muy reflejado en los medios de comunicación de la época, porque Sentaberger era como un poco, bueno, pues una estrella, una de las guapas del momento, y también porque en el caso de esta, al tratarse de una cuestión puritana, se precisaron muchos extras del pueblo que además podían gritar mucho, llamar muchas cosas a la señora adúltera, ¿no? Entonces les resultó especialmente divertido. Además contrataron muchísimos niños.
Y en el deporte tenemos que celebrar las 23 medallas que el Club Natación de Alcobendas se ha traído del Campeonato de España Máster, que se ha celebrado en Fuerteventura. 8 medallas de oro, 9 de plata, 6 de bronce, una brillante actuación del club que finalizó con el título de campeón de España y medalla de oro en la prueba de relevos 4x50 estilos mixto. Javier Sanz es el presidente.
La verdad es que es un triunfo de equipo. Ha sido un año de mucho trabajo, porque nosotros hace poco más de un año no existía esta categoría. y la verdad es que es un esfuerzo de todos, del propio ayuntamiento incluso, pero sobre todo de los nadadores y del entrenador. No, no nos imaginábamos que pudiéramos llegar a estar entre uno de los 10 clubes de España en la categoría máster, que es mucho decir.
Pues nuestra enhorabuena. No tenemos tiempo para más. Al resto de la información en nuestro digital, en sermadridnorte.com, sigue Hora 14.